Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones, La Ciencia en San Luis, donde estaremos dando información acerca de un congreso que se realizará aquí en San Luis Potosí, específicamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la próxima semana, y tiene que ver sobre archivología. Tendremos también nuestra sección Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Nuestra sección de cápsulas de Somedicit, de la serie Nuestras Voces, donde divulgadores y científicos mexicanos expresan algo de su actividad a través de grabaciones que han sido colectadas a lo largo del tiempo. Tendremos también nuestra sección de eventos y nuestra sección de El Otro México. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
La próxima semana se estará realizando aquí en San Luis Potosí, en particular en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un evento cuyo lema se maneja como Buenas Ideas, Mejores Prácticas, y tiene que ver con la 35 Reunión Nacional de Archivos, que es organizada por el Archivo General de la Nación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, la CEGAIP, el Colegio de San Luis y otras instituciones que tienen que ver con el manejo de archivos en nuestro país. Este evento, que se estará realizando en San Luis Potosí, pues es la 35 Reunión Nacional de Archivos, cuyo lema ya indicamos es Buenas Ideas, Mejores Prácticas. Es posible gracias al esfuerzo interinstitucional entre organismos federales y estatales. En esta reunión confluyen varios elementos que le otorgan una amplia relevancia: la calidad de sus conferencias magistrales con temáticas pertinentes y visionarias que abarcan la profesionalización archivística, la conservación, aspectos teórico-prácticos y reflexiones en torno al debate que ha originado la irrupción de las nuevas tecnologías frente a la gestión de documentos impresos. Por otra parte, las mesas de trabajo plantean propuestas novedosas de desarrollo archivístico al dar testimonio de prácticas que han resultado efectivas en diversos lugares. En numerosas ocasiones destaca la idea de integración y consolidación institucional, lo que sin duda contribuye al objetivo de estas reuniones nacionales. También se hace énfasis en la importancia de los archivos para la investigación, tanto públicos como privados. En suma, se espera que esta 35 reunión nacional contribuya al desarrollo de la archivística mexicana con buenas ideas y mejores prácticas, tal como establece el lema de este evento. Esta es la información que proporciona el propio comité organizador, una presentación de lo que es este evento, que consideramos que es de trascendencia para San Luis Potosí, en particular para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por supuesto el Colegio de San Luis, que son las instituciones educativas que están involucradas junto con el Archivo General de la Nación y la CEGAIP. Este tipo de eventos, donde confluye el interés de muchas instituciones por lograr un desarrollo cultural importante de nuestro país, la importancia de poder conservar documentos, archivos, y sobre todo tener los mecanismos, digamos, científicos que permitan no solo su conservación, sino también el poder de ponerlos a servicio del público en general, y en particular de los investigadores, que no solo van a contribuir, decíamos, al desarrollo cultural de nuestro país, que mucha falta hace, esto se liga con cuestiones educativas, sino también en el terreno de la investigación, el desarrollo de trabajo trabajos en diferentes áreas, desde las sociales hasta las científicas, pues procura justo este avance, garantiza de cierta forma el desarrollo del país. En otras palabras, el desarrollo del país está basado, entre otros aspectos, entre una buena cultura archivística, tal como es planteada a lo largo de este congreso que se estará realizando aquí en San Luis por especialistas. Así es que, aparte de si usted tiene el interés, digamos, en estos temas que tienen que ver sobre archivos, archivología, también usted como público en general que está abierto a las manifestaciones culturales, esto puede redituarle cosas positivas porque pues podrá darse cuenta ahí de el avance en esta materia de archivología que se realiza en nuestro país y que puede contribuir a poder también valorar sus propios archivos que puede contar el público en general. No solo eso, y en determinado momento puede haber personas que contienen documentos o papeles que son de interés público, de interés para la comunidad y que pueden servir para los investigadores en diferentes áreas el poder ir desarrollando sus temas específicos de interés y reiteramos, esto sirve para fortalecer el desarrollo del país que mucha falta hace. Otra de las cuestiones que maneja el comité organizador, principalmente en lo que se refiere a la justificación de este tipo de eventos, establece, vamos a leer lo que dice la propia información: las experiencias y los resultados de investigación que se han obtenido en los últimos años nos permiten vislumbrar con optimismo el futuro de los archivos en nuestro país. Sin embargo, es preciso no perder de vista los retos y problemáticas cotidianas. Por ello, a partir de ambos razonamientos, se propusieron ejes temáticos que abarcan lo más significativo de la archivística. De esta manera, uno de los objetivos del evento es reunir a los profesionales de este ámbito archivístico y de documentación en cualquiera de los perfiles y ámbitos de los que se desenvuelven en un diálogo académico y profesional, como son el contexto de cualquier congreso en cualquier disciplina, que puede permitir justo el intercambio de experiencias, perspectivas problemáticas, prácticas e ideas. Y es todo esto con la finalidad de enriquecer el desempeño de los archivos a nivel nacional. Con esta reunión se propone además plantear soluciones a los problemas de los archivos nacionales, presentar herramientas que hayan resultado eficaces en el desarrollo de los archivos, tanto históricos como administrativos, en formato físico y electrónico, y con ello valorar su replicación en los distintos ámbitos de gobierno. Los ejes temáticos de este congreso, para que usted pueda ir centrando, y si es un especialista que esté interesado en algunas de las cuestiones de archivos, pues pueda animarse a participar. Vienen investigadores profesionales de prácticamente toda la República Mexicana y allende las fronteras. Y si también es usted forma parte del público no especializado, pues estos ejes temáticos también le puede orientar a qué actividades le podría usted interesar dentro de este congreso y por qué no acercarse y participar como al lado de los profesionistas. Dentro de los ejes temáticos se tienen lo siguiente: las mejores prácticas en los archivos de trámite y concentración en los ámbitos público y privado. Experiencias exitosas de los archivos históricos mexicanos en diferentes aspectos, las buenas ideas, mejores prácticas en tecnologías de la información. Ese es uno de los temas ahora de actualidad, cómo preservar archivos electrónicos, procesos de digitalización, automatización de sistemas de gestión documental, entre otras cuestiones. Las fuentes documentales para el estudio y la construcción de la historia de la región centro-norte de México es otro de los temas, y pues tiene que ver con fuentes en archivos estatales y municipales, fuentes en archivos nacionales y extranjeros, y fuentes en archivos eclesiásticos y privados. Y dentro de esto, pues el programa académico contempla actividades que van desde el martes 15 de octubre, que abarca una ceremonia de inauguración que se hace por la tarde de ese día, del próximo martes 15 de octubre a las 6 de la tarde. Se tiene la ceremonia de inauguración y inmediatamente inician las actividades de este congreso con conferencias magistrales, donde en primer término se hablará hacia dónde va la archivística contemporánea, el perfil del archivista del siglo XXI, una conferencia impartida por José Ramón Cruz Mundet, que es director del máster en archivística del campus Getafe en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Él también es miembro del Steering Committee de la sección de archivos educativos en Oficina Internacional de Archivos. Este serían las actividades que se tienen programadas para el martes 15 de octubre, y para continuar después el siguiente día con conferencias magistrales desde temprano, a las 9 de la mañana. La siguiente conferencia magistral que tienen programada es Factores de deterioro de los materiales de archivos y bibliotecas, experiencias y criterios actuales para la preservación de estas colecciones en clima tropical. La conferencia es impartida por Milagros Bayán Cayol, consultora y docente en el tema de la conservación preventiva del patrimonio cultural y control del biodeterioro en proyectos con instituciones cubanas y extranjeras. Posteriormente siguen las mesas de trabajo, básicamente dirigida a los especialistas, con los que pueden contribuir en estos temas que se han indicado anteriormente, pero que temas más específicos para su información son los siguientes: conformación de sistemas institucionales de archivo, es una de las mesas; otra mesa es profesionalización y capacitación, y una tercera mesa es creando fuentes para la historia de la educación y la participación de los maestros y maestras mexicanos. Dentro del programa de trabajo continúan más mesas de trabajo que tienen que ver sobre sistemas de gestión, metodologías de organización, descripción y selección documental, Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, acervos imprescindibles de la historia de México. Tendremos posteriormente los recesos y continúa con las conferencias magistrales. La tercera conferencia magistral en este programa de actividades académico que se llevarán a cabo en el 35 Congreso de Archivos es la descripción en la actualidad, una visión cinematográfica de la representación de la información en los archivos, y es impartida por José Luis Bonal Sasso de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura en España. Continúan después las mesas de trabajo y es básicamente la estructura de este programa. También hay una videoconferencia magistral, la legislación archivística en Colombia, va a ser impartida por Carlos Zapata, que es director general del Archivo General de la Nación de Colombia, y esto se realizará por la tarde a las 17:30 horas, utilizando estas nuevas tecnologías a distancia. Él estará dando estas conferencias. El programa continúa, vamos a precisar lo que tiene que ver con las conferencias magistrales, que son las que marcan más o menos la dinámica y los ejes de trabajo de este congreso, que dan luego cabida a las mesas de trabajo, como las que ya hemos indicado. Pero para el jueves 17 de octubre, la conferencia magistral de la mañana, a las 9 de la mañana, todo esto en el Centro Cultural Bicentenario de la Universidad, que se encuentra camino por la presa, ya en la zona de Morales, que hace esquina casi con esta la avenida Sierra Leona, ya saliendo hacia la salida a Zacatecas. La conferencia magistral son los archivos en el siglo XXI, entre la certeza del papel y la incertidumbre de lo digital, y es impartida por Alicia Barnard Amozurrutia, consultora independiente en archivos y hasta mayo del 2012 coinvestigadora del Team México del proyecto Interpares para la preservación de documentos de archivo digital. La siguiente conferencia magistral, que es ese mismo día, pero a mediodía, a las 13:15 horas, es Historia Regional de la Zona Centro-Norte de México, y es impartida por Ira de Gortari Rabiela, investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora de la UNAM. La siguiente conferencia magistral, el mismo día, por la tarde, es Archivos en la Nube, Estado del Arte y Tendencias. Esta cuestión de concepto de nube que tiene que ver con información que está en los diferentes medios electrónicos. Es impartida por Juan Bobsas Márquez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Y dentro de este evento también se hace reconocimientos al desempeño académico de investigadores, profesionistas en estos temas que tienen que ver con archivos. Y ese día por la tarde se hace entrega del Premio al Mérito Archivístico 2013. El viernes 18 de octubre, que es el último día de actividades de este congreso, se tiene también una presentación del libro, también de manera virtual, video presentación del libro, es Manual de Archivísticas Básica, Gestión y Sistemas, va a estar a cargo de Antonia Heredia Herrera, y va a estar moderando Mercedes Vega, de que es la directora general del Archivo General de la Nación, y va a estar comentado el libro por Georgina Maldonado, directora del Archivo Histórico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y por José Luis Bonal Sasso, de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura en España. La conferencia magistral, la siguiente, pues tiene que ver con estos procesos de certificación que tienen que ver con manejo de archivos. Es la ISO 30300, diagonal 30301, estos nombres técnicos que se usan luego para estos sistemas de acreditación, certificación, y se titula Hacia un sistema de calidad en los archivos, impartida por Ramón Albert y Fugueras, que es director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y la siguiente conferencia magistral de ese viernes es las atribuciones de las unidades administrativas como fundamento y buena práctica de la clasificación archivística, y es impartida por el archivista Jorge Nasif Mina. Posteriormente viene pues la clausura del evento. Si usted desea mayor información de detalles sobre este evento que está prácticamente en puerta, inicia el martes de la próxima semana, pues se puede usted remitir a varios lugares. Uno de ellos es el Colegio de San Luis, que es una de las instituciones organizadoras de este evento. Ahí podrá usted pedir información, o si consulta también la página por internet. Y en el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues puede consultar aquí en el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se encuentra en la calle de Arista, esquina con Damián Carmona. Ahora que se tienen ahí los arreglos de esta última calle, pues con los inconvenientes naturales que causa estos tipos de remozamiento del centro histórico, pero que es importante, pues puede darse una vuelta por ahí o preguntar por teléfono para allegarse mayor información al respecto. Y pues les deseamos la mayor de la suerte a los colegas y a los visitantes que tendremos durante esta importante reunión de archivistas en la 35 Reunión Nacional de Archivos, y esperemos que se generen estas buenas ideas y mejores prácticas como arengan en su lema. Bien, y nosotros pasamos a la sección de Luis Marino, leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana. Lo ligamos inmediatamente, como ya está siendo costumbre en estos últimos programas, en nuestro formato, con la cápsula de Somedicid, Nuestras Voces, en las cuales un especialista en genética humana, que es Rubén Lisker, nos estará hablando acerca de clonación en algunos en algunas expresiones que se hicieron en 1997, y a propósito de estas cuestiones de archivo, pues bueno, esto es parte del archivo que contiene SOMEDICIT acerca de su comunidad científica y de divulgación, que a lo largo del tiempo han expresado sus ideas sobre varios temas. En particular, ahora nos hablarán sobre clonación.
Galería.
Muy buenos días. Hoy les sugiero la lectura de Diálogo Creativo, Hablar para Pensar en el Aula, de Robert Fisher, 2013, editorial Morata, 280 páginas. La educación y la capacidad de niños y niñas de establecer relaciones con los demás se apoyan en el diálogo. Mediante este, las personas desarrollan la conciencia, aprenden a controlar sus procesos mentales internos y construyen las herramientas conceptuales para pensar. Es el fundamento del desarrollo de la inteligencia social, así como del éxito en los aprendizajes y en la vida. El diálogo es el modo más eficaz de utilizar el habla para estimular el pensamiento y los aprendizajes. Y es creativo cuando es abierto, permite opiniones diferentes y estimula ideas nuevas. Diálogo Creativo es una guía esencial para el aprendizaje dialógico, en el cual se exponen sus principios, así como las razones por las que los niños y niñas necesitan dialogar. Los distintos tipos de diálogos de diálogo y las características especiales del diálogo creativo. El autor presenta procedimientos prácticos para enseñar al alumnado a ser más reflexivo y creativo, de aprender de manera más eficaz hablando y escuchando, tanto en las instituciones escolares como en el hogar. Así, en esta obra encontrará técnicas para desarrollar el aprendizaje dialógico en las aulas, una guía para provocar debates estimulantes para pensar a través del currículo, más de 100 actividades para generar discusiones y diálogos estimulantes con niños y niñas de todas las edades y capacidades. Consejos acerca del uso del diálogo creativo para favorecer la evaluación continua de los aprendizajes. Ideas para desarrollar destrezas de escucha y la concentración. Las nuevas generaciones, sean cual sean los problemas, a trabajar con otras personas a fin de poder solucionarlos. El diálogo da la oportunidad de conectarse con los demás, de expresar sentimientos y emociones, de comunicar necesidades y responder a inquietudes, la capacidad de relacionarse con otros y de entablar un diálogo creativo que será clave para el éxito futuro, tanto en su vida pública como en lo privado. Tenemos que acostumbrarnos a perturbar los niveles actuales de pensamiento del alumno mediante un diálogo que extienda cuestiones y sorprenda. Diálogo creativo es una lectura esencial para el profesorado, las familias y en general todas las personas que quieran entender y promover aprendizajes dialógicos. Bien, este libro pues sugiere el diálogo, ¿verdad? Sí, tenemos los medios electrónicos para comunicarnos, pero pues ahí en realidad no hay diálogo, no hay interlocución, no hay verle la cara a cara al compañero que está enfrente, ¿verdad? Bien, yo les invito a que lean Diálogo Creativo, de Robert Fisher, del 2013, 280 páginas.
Nuestras voces.
Nuestras voces.
Rubén Lisker, especialista en genética humana y la clonación.
26 de noviembre de
1997. La clonación es una forma de reproducción asexual que ocurre normalmente en vegetales y en algunos animales inferiores. En mamíferos, la reproducción es sexual habitualmente y la primera célula que da origen a un nuevo ser se llama cigoto y se forma de la unión de un óvulo femenino y el espermatozoide masculino ambos proporcionando la mitad de la información genética de ese cigoto. Ese cigoto, al crecer duplicándose y por el proceso de diferenciación celular, se va transformando en distintos órganos, tejidos muy especializados, pero se origina de una sola célula. Todo el resto de las células del recién nacido de adulto tiene la misma información genética, pero el punto interesante es que en la diferenciación celular se van especializando las células y algunos genes funcionan en unas y otras en otras. O sea, los genes activos en la retina son distintos a los que están activos en el hígado o en el riñón. Eso es lo normal, lo habitual. En mamíferos, lo que se considera como una, y ejemplificada por el caso del grupo de Escocia dirigido por Wilmot de Dolly, es el que el material genético del óvulo se extrae y se le pone el material genético de una célula adulta, la cual se formó por la unión de óvulo y espermatozoide de los abuelos, diríamos.
Ajá.
Entonces, esa célula adulta, el núcleo de célula adulta, se trata de una forma especial, se junta con el óvulo al que se le ha quitado el núcleo y se convierte en el cigoto, entre comillas. Este cigoto, en caso de Dolly, creció hasta llegar a convertirse en una oveja recién nacido. Desde el punto de vista genético, la diferencia fundamental está en que lo habitual es que un cigoto se forme de la unión de un óvulo y un espermatozoide, información genética de dos sujetos diferentes. Aquí la diferencia es que la información genética viene de un solo individuo y en el caso de Dolly es la primera vez que ocurre en mamíferos de una célula de un adulto.
And it feels like me on a good day.
Nuestras voces, nuestras voces, nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio. La revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.